buena ventaja, 2-3 goles, y cuando fuimos perdíamos 1-0, pero siempre nos clasificamos y dejamos a los equipos. A veces la gente cree que es mejor cerrar en casa que abrir en casa, pero depende cómo tú sepas manejar un partido, ¿verdad? Así que no está escrito en piedra que una cosa es mejor que la otra.
Exacto. Claro,
siempre uno quiere cerrar en casa porque es
lo que afición
te han hecho creer, pero no necesariamente es así. La prueba está hoy que todos los equipos que sacaron la renta en casa, en el caso de FAS y de Metapan, les fue bien.
Profe Elmer, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo está Diana? Kevin, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora, las plataformas digitales y, como ya le hemos dicho, a través de Tigo Sport. Bueno, ahí haciendo las cuentas que de 8 árbitros en cuartos de final, me parece que solo 3 están listos para semifinales. Tendrán que sacar otro de esa fuera de la lista de 8 para poder tener 4, ¿verdad? Porque 4 son los que se necesitan para la semifinal. Y dentro de la lógica, dentro de esos 4, el que mejor lo haga debería estar encaminándose para dirigir la final.
Bueno, y sin duda fueron resultados que para muchos sorprendieron, como dice don Lisandro, qué importante es sacar esa ventaja deportiva en casa. Y vamos a iniciar hablando de esa clasificación que tuvo Alianza frente al cuadro de Once Deportivo. Como lo mencionábamos, esa victoria importante que obtuvo también con un global de 3-1. Mercado, Michel anota al 34 y Rodolfo Zelaya de penalti 90+2 le daba el definitivo 2-0 en ese partido de vuelta que se realizó en el Estadio Cuscatlán. Fue expulsado Carlos Ansora al 89 para el cuadro de Once Deportivo, con un bonito gesto Alianza también alentando, dice, para las que siempre están alentando a mi mamá por el día.
Felicidades, por cierto, Diana.
Gracias, gracias, Kevin.
Y a todas las mamás futboleras de los ex.
Sí. Importante, es una sólida clasificación de Alianza ante un cuadro de Once Deportivo que tuvo despuntes significativos, sobre todo, como lo mencionamos, la tapada que hizo Mario en condición de visitante Alianza, el 11 de local en el partido de ida. Tuvo algunas actuaciones, por ejemplo, derrotas también de Javier Bolaños, pero al final siempre hablamos de lo importante que es la jerarquía, el bloque que tiene Alianza en el medio campo, cómo se reparte para ejecutar una muy buena ofensiva, es lo que al final le da el triunfo, y creo yo que era el favorito, obviamente, de esta llave, Kevin.
Sí, fue el que ganó más holgado, pero creo que Alianza tiene que mejorar de cara a las semifinales. No se ve sólido el equipo como en otras ocasiones. Tiene partes sensibles en donde pueden hacerle daño. Igual tomando en cuenta y los partidos ya con donde se está definiendo el pase a la final es diferente, ¿no? Y FAS también, quieras o no, va a llegar crecido. Lo que voy yo es que Alianza, si bien le dejó dudas el primer partido, porque haber empatado otra vez, decir, no le pude ganar al Once Deportivo, termina ganando en casa, pero no se ve sólido todavía el equipo. Me parece
¿Qué le falta a esa Alianza, Kevin, para que sea una Alianza sólida? Usted ha mencionado también, podemos decirlo, hay falencias también en algunas situaciones del juego de Alianza, pero si tuviéramos que enfatizar, ¿cuáles son?
No, defensivamente tiene que estar más sólido, me parece, más conjuntado. Saber concretar las oportunidades también que genera, porque si bien Alianza genera muchas oportunidades, pero de cara al arco como que no ha tenido contundencia que se necesita para terminar un partido, y sufre un poco de más, ¿no? De todo lo que le arroja el partido, y situaciones en las cuales por ahí Once Deportivo puede haber hecho daño con lo mínimo, pero le pudo haber hecho daño. Sí. Y también mantener esa concentración. Parece que tiene un gran equipo, lo hemos dicho, el candidato al título principal es Alianza, pero tiene que manejar mejor sus emociones y tratar de aniquilar antes los partidos. Me parece que eso le hace falta también, de todas las llegadas que genera.
Don Lisandro.
Pues fíjate que, mira, no sé, la verdad que hay que darle mérito al Once Deportivo, ¿verdad? Porque se planteó bien en los dos partidos, o sea, bien tácticamente bien parado atrás. Eso dificultó obviamente a Alianza la facilidad con que normalmente a veces se mueve en el frente de ataque. ¿Qué te puedo decir? Yo concuerdo contigo que a Alianza le hace falta esa pizca de efectividad, de contundencia, y tanto adelante como atrás también, pero dentro de todo es lo que hemos dicho a través del torneo, ¿verdad? O sobre todo esta segunda etapa, ya de la segunda vuelta, que es el equipo un poquito más regular y en
duda.
Todo sentido. Y eso es lo que le da como un poquito ese cartel de favorito. Ahora, claro, en los partidos ya son otras cosas, y sobre todo en estas etapas donde ya son duelos directos, ¿verdad? Porque entonces ya, por ejemplo, en este caso el 11 ya sabe que se tenía que preparar para dos juegos contra Alianza, no otro más que Alianza. Y eso les da esa oportunidad de mejorar cosas que a lo mejor en el torneo no tenían. Y a la inversa, en el caso de la Alianza, que podés mejorar, ¿verdad? Entonces, pero al final creo yo que hizo valer el favoritismo que tenía, y creo que en los dos partidos, al final en el resumen, meritorio, porque fue mejor que el 11. El 11, claro, cuando tú reconoces que el otro equipo está superior, pues son más precavidos, tomas más atención a los aspectos que no te vayan a hacer daño y complicas al otro, pero estás más propenso que en un momentito te haga un gol que tú ir y hacerlo. Y así pasó el primer partido. Al final terminó empatando sobre el 90 y Alianza le pudo haber anotado el 2-1 también antes de finalizar el juego en una jugada de Fito. Bueno, y aquí pues al final sí ganó bien, así que no, yo siento que esto fue la que más se cumplió con las expectativas.
Y para darle paso a Elmer, aquí repito, es lo que mencionábamos, al final es el que gana de manera más holgada, porque no saca ventaja en el partido de ida el 11 Deportivo, porque es un empate, y Alianza gana contundente en casa. Igual la mayor cantidad de goles en diferencia, todo lo que queramos, Alianza fue el que cumplió mejor. Eso sí, para lo que estamos acostumbrados de haber de Alianza, por el equipo que tiene, es que se le exige a un equipo que tenga más contundencia, sea más sólido atrás, y otras situaciones que tendrá que arreglar el técnico.
¿Profe? Sí, y dentro de esto, esta serie es la que sale limpia en temas de arbitraje, porque en la ida, pues lo más que se reclama es en el gol de 11, en el gol con el que empata 11 Deportivo, de una supuesta carga, pero es una situación.
Eso lo explicaste bien el otro día.
Sí, es una situación de disputa de balón nada más. Y listo, ¿verdad? Y en este partido, pues de igual forma, no hay ninguna situación. Así que en aquel caso, Iván Barton, en este caso Héctor Salazar, terminan saliendo con una actuación sobresaliente en relación a su trabajo y luego comparado con lo que han hecho sus demás colegas en los diferentes partidos, en las diferentes llaves. Y un partido que creo yo que es la fotografía del 11 Deportivo, ¿verdad? Hasta ahí creo yo que está 11 Deportivo. Obviamente que si quisieran aspirar a más, tienen que al menos reforzar la media cancha, tienen que tener al menos un centro delantero fijo, porque creo de referencia, que creo que es lo que le faltó durante todo el torneo a 11 Deportivo, porque por más que intentó contra Alianza, nunca hubo un referente que pudieran encontrar los jugadores que generaban, como Enzora, el Toro González y Rivera, que les tocaba bajar, correr mucho. Entonces ya cuando llegaban en el último cuarto, creo que ya llegaban con las piernas gastadas, y eso en ese sentido, ¿verdad? A ver qué tal, qué futuro le depara al 11 Deportivo. Por parte de Alianza, pues creo yo que enfrentaba a un equipo que sí sabía cómo ganarle a ellos, y por lo tanto tenían que tomar sus precauciones, ¿verdad? Tanto así que, como ya lo mencionaron, en la ida 1-1 le costó en un inicio tratar de abrir el partido. Ya luego con el 1-0 creo que Alianza empezó a jugar con más confianza y terminan cerrándolo ya al 90 y fracción, ¿verdad? Con el gol de penal, en una situación que el jugador Artero termina tropezándose y en la caída pues termina sujetando a Juan Carlos Portillo, y sin ninguna duda penal, y termina tranquilo Alianza, ¿verdad? En ese sentido, quizás el rival que tenía enfrente hizo que tuviese sus precauciones, pero sí, ahí queda la duda, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que necesita mejorar Alianza? Yo creo que de repente en temas de intensidad hay partidos que cuando el equipo adversario se lo plantea muy bien a la defensiva, como que le cuesta encontrar la llave en ese sentido.
Y para hablar un poco más acerca de esa instancia de las semifinales, hay que recordar que el primer partido se disputa para Alianza en condición de visitante en el Óscar Alberto Quiteño. Lo mencionaba ayer el presidente del Club Deportivo FAS, a las 7:30 será programado este partido este próximo miércoles, pero estamos también a la expectativa de lo que se pueda generar de parte de Alianza para este fin de semana. Pero por ello saludamos al presidente, a don Gonzalo Cebrián, le damos la bienvenida a los ex del fútbol. Hola Gonzalo, le saluda Diana, ¿cómo está?
Hola, hola, buenas tardes. Saludos, Diana. Saludos a todos ahí.
Gracias, presidente, por tomar la llamada. Antes que iniciar con estos temas que tenemos en la mesa, felicitarlos por la clasificación a esta instancia de semifinales.
No, perfecto, gracias. Sí, bueno, ahí se está viendo todo el esfuerzo, todo pues el equipo para que se había planificado para ese campeonato y gracias a Dios, pues nos están saliendo las cosas al momento.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Kevin Rodríguez por acá. Preguntarte qué evaluación sacan ustedes también como junta directiva hasta este momento, después de todo lo que pasó, un torneo ya más normalizado con el tema de los aficionados y que también ya pudieron volver a estar en el estadio Cuscatlán. ¿Cómo evalúas hasta ahora el torneo, incluso la misma vuelta del Zarco Rodríguez al banquillo de Alianza?
Bueno, yo creo que muy bien, pues el Zarco pues conoce mucho al grupo, más los que hemos integrado. Creo que el equipo le ha llevado bien y no han ido saliendo las cosas. Es lo planificado, ¿verdad?, que tenemos.
Ahora, Gonzalo, ¿han pensado en el tema del partido del fin de semana? ¿Ya hay noticias? ¿Tienen definido dónde se va a jugar? Porque, bueno, recordar a la gente y todos estamos sabedores de que hay un evento musical el fin de semana, lo que obliga a Alianza a buscar otro lugar a donde van a jugar. ¿Ya conversaron esto? ¿Lo tienen definido?
Sí, bueno, la verdad es que eso del concierto ya lo teníamos desde hace mucho, vislumbrado estas fechas que no se va a poder ocupar el estadio, pero bueno, yo le hago un llamado a la afición a mantener la calma, que la decisión que vamos a tomar como junta directiva va a ser la que más beneficio nos va a traer el club, así que estén tranquilos que estamos trabajando para eso y esperen noticias más tarde.
Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Lisandro te saluda.
Hola Lisandro, ¿qué tal? Un gusto.
Bien, gracias. Mira, pero entonces a estas alturas todavía no tienen tomada esa decisión.
Sí, no, lo que sucede es que nosotros habíamos, en su momento hablé con René, por una persona muy llegada a mí, le tuvimos una conversación y hablamos sobre el tema del Mágico. El tema del Mágico es que lo están retocando para el partido contra Cádiz, le están haciendo pues algunas mejoras que creería yo que no las habían terminado. Luego se solicitó las Delicias, pero también dicen que hay un evento deportivo, entonces ellos nos están ofreciendo el 15 o 16, o sea, miércoles o jueves, pero definitivamente nosotros no vamos a regalar la localía, creo que eso lo hemos ganado en la cancha, estamos haciendo pues gestiones para jugar siempre en el estadio de Cuscatlán y cerrar ahí, ¿verdad?
O sea que en todo caso cerrarían la otra semana, no este fin
sí,
de semana.
Es correcto, así es. Ah. Estamos trabajando con la gente de espectáculos y todo para que pues logren salir a tiempo y poder usar esta época tranquila en nuestra casa, ¿verdad? Así que estamos trabajando en ello. Creo que todo va por buen camino. Esperemos en Dios que logramos un buen término y logramos pues jugar ahí en la lista de Cuscatlán.
Hola, buenas, señor Cibrián. Elmer Bonilla le saluda, un gusto. Y bueno, volviendo a la parte deportiva, como presidente, como junta directiva, ¿cuál ha sido la valoración del rendimiento del equipo en esta fase de cuartos de final?
Bueno, yo creo que como junta directiva estamos muy contentos. Hasta el momento creo que ha sido ascendente el equipo, poco a poco en esa progresión hemos ido y creo que estamos bien. Creo que Once Deportivo ya teníamos un par de torneos de no ganarles, creo que era un buen desafío pasar ese al Once Deportivo y creo que por lo demás nada más es de tener carácter y pasar esta ronda, ¿verdad? Y estamos muy contentos, creo que el plantel está jugando muy bien, el cuerpo técnico está dirigiendo muy bien hasta el momento.
A ver, Gonzalo, Kevin, de nuevo, ya te preguntábamos qué opinión tenían acerca del rendimiento del equipo. ¿Qué opinas del rival de Club Deportivo FAS? Tú como presidente, lógicamente es un rival que es complicado, ¿no? El último partido termina 0-0 en casa, ustedes ganan el partido de ida 1-0 y siempre por lo que significa un Alianza FAS, por el tema de la afluencia de aficionados y demás, ¿cómo ven ustedes este partido?
La verdad, pues los que estamos en esta instancia estamos porque lo hemos merecido. Creo que no tenemos que confiarnos en que le ganamos la serie particular, pero creo que este es otro torneo. Creo que Alianza está enfocado pues en pasar en estas semifinales y pelear por un título más.
Presidente, para que toda la afición lo sepa, y sabemos que hay mucha afición aliancista que está pendiente, ¿cuándo harían ustedes oficial el tema de los horarios? ¿Sería ahora en la reunión de los presidentes?
Sí, no, probablemente pues ahora tenemos la noticia de dónde pues se va a jugar, vea.
Ok, gracias, presidente, por la llamada. Vamos a estar pendientes de ese tema del escenario deportivo y por supuesto que le deseamos mucha suerte para estos encuentros.
Ok, gracias. Saludos a toda la afición, saludos a todos ellos.
Saludos.
Gracias. Era el presidente de Alianza, Gonzalo Cibrián, hablando de este tema de la localidad de Alianza que está pendiente. Como él lo mencionaba, posiblemente sea la próxima semana que estará este tema de el partido de vuelta para semifinales entre el cuadro de Alianza y FAS. Para no regalar la localidad, lo mencionaba el mismo presidente.
Sí, vamos a tener un escenario en el que se rompe la parte tradición que tenemos, que miércoles, sábado, domingo, los partidos. A mí me parece bien, incluso, ¿verdad?, poder jugar un viernes en todo caso, un día lunes o martes. Yo creo que ya en esta instancia, más en este partido, creo yo que el día y hora va a pasar a un plano secundario, porque creo yo que muchos querrán estar ahí presentes para apoyar ya sea Alianza o FAS.
Bueno, vamos a hacer la primera pausa, regresar vamos a hablar de los partidos, por supuesto, del encuentro entre Águila y Club Deportivo FAS.
El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Los Ex del Fútbol. Regresamos. Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Club Deportivo FAS venció en penales a Club Deportivo Águila y clasifica a las semifinales de este torneo clausura. Hablando del resultado global, terminaron 4-4, un resultado de 3-1 a favor de Club Deportivo Águila en este encuentro, pero al final en penaltis 4-5 para victoria del cuadro asociado Santaneco. Darwin Seren anotó a los 19 minutos, luego Carlos Salazar al 29, al 59 el capitán Rudy Clavel ponía el 2-1, Ibsen Castro fue expulsado al 90+6 y Carlos Salazar por la vía de penalti al 90+10 ponía el 3-1, lo que nos da en el global acceder a los penaltis. Y en un partido que tuvo de todo, creo que el clásico 259 y 260 son realmente los clásicos que nosotros queremos ver en cada uno de los partidos, sean series regulares, cuartos, semifinales, lo que sea, pero este es el fútbol que nosotros queremos visualizar. Tuvo, por supuesto, de todo tipo de acciones arbitrales también, pero el profe Elmer nos va a aclarar más adelante este tipo de situaciones que se dieron en torno a este clásico de cuartos. Don Isandro, ¿qué le parece la victoria a FAS?
Mira, yo creo que al final, pues sí, ¿verdad? Meritoria, porque más allá que Águila haya llevado la iniciativa en los dos partidos, fuera de los primeros 15 minutos del primer juego, creo que Águila fue el que más buscó la victoria, ¿verdad? El que más ocasiones generó. Pero al final, pues si no las anotás, pagar las consecuencias, y en ese sentido el mérito de FAS es que supo pegar en los momentos oportunos donde hizo mucho daño. Los primeros dos goles en el primer juego desbalancearon a un Águila que entró medio dormido, a partir de ahí reaccionó y cuando mejor estaba haciendo Águila viene y le anota el 3-1. Y este partido fue igual, o sea, con la diferencia que fue Águila el que sí entró con la iniciativa, que no entró en el partido anterior, pero igual iba 2-0 el primer tiempo, que pudo haber terminado fácilmente 4-0 también o 5-0. Aguantó FAS y el segundo tiempo igual Águila a lo loco pelotazo, porque se desesperan, y cuando menos esperaba, FAS anota otro gol. FAS lo que hizo fueron los goles, 15 minutos de buen fútbol el primer partido, y de ahí llevar los partidos a los penaltis, ¿verdad? Sí. Y ahí tuvo la virtud de que no fallaron ninguno y eliminaron al Águila. O sea, en lo futbolístico, creo yo que deja mucho que desear FAS, pero no en la actitud, en las ganas, que es lo que lo tiene ahora ahí. Águila a la inversa, Águila tuvo un poco más de fútbol, bastante más posiblemente, pero les hizo falta esa actitud, porque el partido de ayer hubieron pasajes donde yo veía a los jugadores como, no sé, como dejados. Yo al final siento que meritorio lo de FAS, porque FAS al menos en este momento se recuperó de la crisis que tenía, y en el mejor momento. Águila no terminó de superar la crisis con la que comenzó el campeonato. Acordémonos que los primeros partidos de Águila, fueron totalmente irreconocibles. Habían muchos rumores de que se debía al malestar de los jugadores porque no se les cumplió con lo prometido de los premios, cosa que nunca aclaró la junta directiva. Entonces se mantuvo la versión que salía de los jugadores. Un equipo que dentro de lo que sabemos también habían atrasos de su salario, y como que se rompió la armonía con la que posiblemente se terminó el torneo pasado, que quedaron campeones, ¿verdad? Entonces, claro, cuando se rompe esa armonía es bien difícil. Entonces, por más que tú querrás como técnico, si el jugador no anda con la motivación, con el deseo, es difícil. Y yo no sé, por momentitos me daba la impresión de ver un Águila así, un Águila como que no estaba como muy, muy a gusto, muy cómodo, y no sé, se dieron gusto fallando oportunidades, sobre todo ayer, ¿verdad? Entonces, meritorio lo de FAS, pasa bien, no es culpa para mí. Oigo que van a quitar a Corti, bueno, pueden tomar la decisión que quieran, pero para mí, los primeros que tienen que hacer la reflexión es como junta directiva, si ustedes también, cuál es la responsabilidad de que el equipo no se haya consolidado como un grupo. Si no, porque yo no estoy acusando de eso, sino que si no es así, pues entonces está bien, haces otro tipo de valorización. El punto es no equivocarte, ¿verdad? Porque si tomas una decisión en función del malestar, porque no pasaste a la semifinal, te puedes equivocar para el otro torneo también, entonces hay que tener cuidado.
Según comentaban, fue el profe Corti que tomó la decisión, él mismo se despidió el día de ayer de los jugadores, y él ya no va a renovar con el cuadro del Club Deportivo Águila, así que es una decisión tomada por el profe Corti. Kevin, hay unas declaraciones, ya don Lisandro ahondó un poco en la situación del juego, de Darwin Serén al finalizar el encuentro, en donde menciona que está, con otras palabras, ¿verdad?, que estaba molesto debido a que era FAS el que clasificaba y un FAS que llegó a meterse atrás, como lo mencionó Darwin en el Barras. ¿Qué opinas?
Sí, hay varias declaraciones que da Darwin. Me parece que es el mejor jugador. Yo sé que no me has preguntado eso, pero fue el mejor jugador.
Pero quizás antes que des tu... Mira, pero él no debería decir eso. Para mí es fuera de lugar que él venga, que está molesto porque el otro equipo llegó a echarse para atrás. Cada equipo juega a su manera. Claro. El que tiene que estar molesto es porque no anotaron los goles de las oportunidades que tuvieron. Eso tendría que tenerlo molesto, no por lo que, cómo llegó FAS y lo que haya hecho FAS.
Sí, yo creo que, bueno, está de más decirlo. Sabemos el momento en el que agarra un jugador después del partido caliente, que no han clasificado. Todavía el oxígeno te está jugando en contra, y lógicamente se dan este tipo de declaraciones, porque incluso las declaraciones que daba ayer a Tigo Sports, Darwin mencionaba de que cuando uno va a cobrar los penales tiene que ir con la convicción de que lo va a meter. Si uno vas con la convicción de que lo vas a meter y vas dudando, dice, mejor no le pegues al penal. No sé si era dardo o solo un comentario al aire, porque también te quedan esas dudas, queda a la interpretación, porque ahí puedes decir, será para el compañero, aparte de que Salazar había hecho doblete, Un tipo que siempre le ha aportado con muchos goles, pero eso queda en interpretación.
Solo un penal cerró de los 10, ¿verdad?
Sí, bueno. Bueno, no, solo. Sí, por eso mismo. Sí, pero bueno, siguiendo un poco con el tema de esta llave, me parece que fue la llave más entretenida. Partido de 4 goles en cada instancia, en ida y vuelta. Un triunfo para cada uno. Ya los penales... sabemos que esto, pues al final cualquiera puede ganar, es tirar una moneda al aire. Me parece que Águila sí tuvo más fútbol, llegó más. Ayer incluso yo estaba narrando el partido en Tigo Sports y hay una que da en la base del poste que yo grito gol, porque también se veía incluso celebrando a Dustin, que levanta las manos como para celebrar, porque parecía que el balón había ido y de ese bote que después se queda corto para cabecear, hay tiros al poste. No sé, Faz también hay que aplaudirle porque ese levantón anímico después de todos los terremotos que tuvo durante el torneo es de evaluarlo, ¿no? Yo no sé si el técnico, y con las disculpas, no estoy diciendo que tenga o no tenga capacidad, porque muchas veces también hasta se le cuestiona al mismo Carleto Ancelotti, pero es la gestión de grupo. Ayer me pareció también interesante cuando estaba dando las declaraciones a Tigo Sports, a Odile Arriola, llega a tirársele encima a Kevin Caravantes, a decirle te dije. Entonces se ve que por lo menos hay armonía con los jugadores, y muchas veces en esta instancia, donde ya estaba jugando miércoles, fin de semana, miércoles, y se vienen instancias de partidos importantes para clasificar a la final, no es tanto, creería yo, trabajo táctico, algo tendrá, ¿no? Hubo movimientos contra Alianza, se recuerdan que los que hablábamos, que había puesto a Nolasco como extremo derecho, sí, y que estaba jugando con no sé quién como extremo izquierdo. Al final, lo que ha logrado es que el equipo esté en semifinales, uh-huh, ante todo pronóstico, porque yo creo que el favorito en esta llave, porque era el campeón, porque terminó arriba, por cómo venía jugando, y lo demostró también en los partidos, era el Club Deportivo Águila, así que felicidades a Club Deportivo Faz porque está en esta instancia y se va a venir un duelo interesante, bonito, de esos que nos gusta también, contra Alianza. La verdad que nos van a dejar buenos partidos para lo que se viene.
Sí, adelantándome, ojalá que en ese partido de Alianza Faz, Faz Alianza, las medidas de seguridad se extremen, sí, en todo sentido, en la ida y en la vuelta, para evitar incidentes de todo tipo.
Profe, ya sabe lo que le voy a preguntar, las acciones. Hay dos que nos estaban preguntando a través de las plataformas, las manos que hay dentro del área y también la acción de penalti de Ibsen sobre Otálvaro, si era penalti o no era.
De hecho, aquí le voy a pedir al señor productor que nos comparta el video que tenemos nosotros. Me parece que es muy buena toma en relación a la falta de sujeción para cuando ya estemos hablando de ese tema.
Si usted tiene una plataforma digital, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube para que pueda observar cómo está la acción de la que estamos describiendo.
Sí, en ese sentido, en una... Hay otra toma, señor producto, en la lateral que nos da un buen panorama de ese contacto de Ibsen Castro sobre el jugador de Faz, pero vamos a tratar de ir en orden en ese sentido en relación a las situaciones del partido, un partido que creo yo que en la ida y en la vuelta tuvo muchas situaciones. Resaltar el hecho de que ambos terrenos de juego, tanto el Oscar Quiteño como el Barraza, estaban en malas condiciones. Ese ángulo, para los que están a través de YouTube, los que están en radio, después pueden ir a ver esa toma en relación al contacto que genera Ibsen Castro con el jugador de Águila, que le da un leve sujeción, que el jugador, al ir en movimiento, pues obviamente genera un desequilibrio, y en ese sentido es suficiente para que el árbitro marque penal, ¿verdad? Si se espera que una sujeción que se mire que le ale la camisa, pues creo yo que tampoco es eso. Luego podremos hablar o debatir que durante todo el torneo hay sujeciones más exageradas en las áreas, en saques de esquinas, en tiros libres al área, y no se sancionan. Esa es una realidad. Eso no, tampoco vamos a decir que no, pero no va al caso. En este caso, el árbitro observa ese alón en el brazo del jugador de Águila, que está perfilado para cabecear, y pues termina marcando penal. En un partido que tuvo, como decían, de todo, en la ida, en la vuelta, en la ida hemos hablado de aquel penal al minuto 3 de la mano de Kevin Reyes, la mano del balón que cabecea Salazar en el área de Faz, la expulsión que luego la cambia a María el árbitro. Y ahora en este partido, pues eso, ¿verdad? Al minuto 55 se da un saque de esquina a favor de Faz. Y no recuerdo si es Rudy Clavel el jugador o Domínguez, el jugador que patea la portería. Y es Darwin Serén que termina deteniendo el balón o matándole el efecto de la fuerza que lleva el balón a la portería, y ahí se debió haber marcado el penal. En ese momento estaba 2-0 el partido. Pues obviamente yo insisto, un penal es una oportunidad de gol, no es en automático un gol, ¿verdad? Porque se puede fallar, pero obviamente cambia la dinámica de lo que puede ser el desarrollo del partido. A mí me queda claro que durante este partido, en la ida y en la vuelta, en los demás partidos son errores arbitrales. Yo no le veo, por más que quieran ponerle otro contexto, son errores, deficiencias arbitrales y punto. Y bueno, más allá, he escuchado mucho del tema del arbitraje. El arbitraje en general obviamente tiene muchas cuestiones a mejorar, pero aquí digamos la incidencia es al minuto 55 ese penal no marcado, y la discusión de esa del no, al 90, durante el 90 más
7,
ya habían cumplido los 8 minutos, estaban sobre el último tramo. Entonces digamos, la primera es error, la segunda es sancionable. Luego, si uno empieza a decir, pero en los otros partidos, no, en este partido es sancionable.
Yo te quiero hacer una pregunta del otro partido.
Del de ida.
La expulsión y después que le quita en la escapada.
La de Marcelo Díaz, yo lo he manifestado que es una situación en la que se puede discutir la oportunidad manifiesta de gol, y posiblemente lo que el asistente le dice al árbitro, mira, pero cuando cae Arboleda, el balón va a un costado, no va hacia la portería, pero el balón no lo controla Arboleda porque recibe la patada de Marcelo Díaz. Entonces eso evita que Arboleda pueda hacer el control y dirigirse a la portería. Por lo tanto, oportunidad manifiesta de gol hay, pero como hay un elemento más importante, si observamos el video, es un rodillazo sobre la pierna de Arboleda, el de Marcelo Díaz, que automáticamente esa situación es una situación de roja directa. Olvidémonos de la oportunidad manifiesta de gol. Es por utilizar fuerza excesiva que se debe. Ahí está, hay un ángulo de la jugada que nos deja ver que...
Y que es un rodillazo.
Que es un rodillazo sobre la pierna o cadera del jugador. Luego el árbitro cambia su decisión por el tema de oportunidad manifiesta de gol. Que cuando podemos ver ahí, miren, el balón va a un costado y esa fotografía es la que el asistente toma y dice...
Fíjate que, perdón, Elmer, sucedió algo en el fútbol mexicano, no sé si viste, en el partido Puebla-Cruz Azul.
No,
justamente quedó el balón en diagonal y la árbitra en ese momento había sacado la tarjeta roja. Después va a revisar el VAR y se da cuenta de una jugada similar y se retracta y da la María. Igualito a esto que pasó.
Pero digamos, no es que... Aquí el tema es que Arboleda no termina de hacer el siguiente toque, controlar el balón, enfocarse a la portería, porque inmediatamente recibe el rodillazo. Si no lo toca Marcelo Díaz, Arboleda controla el balón y se dirige a enfrentar al guardameta. Pero mira, pues ahí ve. Al momento de hacer el control, justo recibe el rodillazo. Pero aquí pasa el tema, insisto, de la oportunidad manifiesta de gol a un segundo plano, porque es un rodillazo con su fuerza excesiva. De hecho, el jugador termina saliendo por el golpe en la cadera, en ese sentido. Y bueno, en este partido, esas dos situaciones, el arbitraje pues obviamente está bajo la lupa, ¿verdad? Por las deficiencias durante todo el torneo.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Don Lisandro está ansioso por hablar de Firpo, así que ya regresamos.
Los ex del fútbol, regresamos. Continuamos con Los ex del fútbol.
Continuamos con más de Los ex del fútbol y a continuación vamos a analizar también otro de los resultados y el clasificado. Y estamos hablando de Isidro Metapán, que en condición de visitante sí cae frente a Firpo 1-0, pero como mencionado don Lisandro, qué importante sacar los resultados en casa. Un global de 2-1 le da oportunidad al equipo metapaneco de estar en esta instancia en donde va a enfrentar al cuadro de Municipal Limeño. Y en estas acciones, en lo que pasó también en este partido de vuelta, quiero enfocarme. Yo siempre saco un poco de las conclusiones o declaraciones que dan cada uno de los jugadores para que en mesa hablemos si estamos de acuerdo o no. Erivan Flores habló luego del partido y dijo: nadie nos daba como favoritos, nadie apostaba nada por este equipo. ¿Están de acuerdo con lo que menciona Erivan?
En alguna medida, ¿verdad? Pero es que
¿el favorito,
mira,
era Firpo?
Sí, era Firpo, pero tampoco era un favorito absoluto. Aquí no hay una diferencia que tú digas. Yo creo que el único que sí era favorito y terminó siendo fue Alianza, y eso yo lo dije. Los otros, si tú das por favorito a alguien, pero tampoco es que sea demasiado superior que no pueda pasar lo que pasó con Metapán, que por cierto mejoró bastante estos dos partidos en su orden defensivo, su orden táctico, llamémosle así, ¿verdad?
Incluso me atrevería a decir, por ejemplo, en la serie Águila-FAS, favorito Águila, ¿verdad? Porque Paz no había convencido de que podía anotar goles y pues con Águila se destapó, ¿verdad? Terminó anotándole 3 en 2 partidos, por ejemplo, y que marcó diferencia. Entonces,
4.
3-1.
3-1.
Vamos, el global fue 4-4. Ah, sí, correcto, 4 goles, vaya. Entonces.
Ni se la creía ahí, ¿eh?
Sí, pues sí, yo me quedé como a punto de malas cuentas.
4 goles, dijo.
Vaya, para que vean. Entonces, en este caso, igual, ¿verdad? Creo que Firpo era favorito, no hay duda. Obviamente, como lo decía Lisandro, no el favorito, como las otras dos series, por ejemplo. Y pues, obviamente, la duda era cómo iba a funcionar Metapan, porque ha habido cambio de entrenador.
Sí, fue para mejor, como mencionó Don Isabel. Ahora, qué bueno que Metapan despertara en este punto. Vemos las mejores versiones, lo que decíamos de Gregory. Qué bueno que recuperan a Isaac Esquivel para esta instancia, que ha sido un baluarte para el cuadro de Isidro Metapan y en toda la ejecución que puede hacer. Don Isandro, pero ya hablamos de Metapan, la clasificación, pero Firpo. Firpo también.
Sí, mira, Firpo tiene un problema y eso lo hablamos, ¿verdad? Que es un problema defensivo. Cuando tú estás consciente de eso y tendés que estarlo, entonces no tenés la seguridad ni la tranquilidad en el planteamiento que vas a hacer. Si tú te das cuenta, en la diferencia entre Águila y FAS, es que Águila fue superior y tuvo todas las ocasiones de gol que quiso generar. FAS bien poco, FAS fue puntual en las jugadas, que y eso a veces duele más, ¿verdad? Porque no llegas, no llegas y de repente te confías y de repente llega y te pica. En el caso de Firpo, no. Metapan, el primer tiempo, comenzando los primeros 15, 20 minutos, tuvo 3 llegadas peligrosísimas, ¿verdad? Que dejó, encontró mal parada la defensa de Firpo. Yo creo que aquí sí fue más, ¿cómo te dijera? Mejor la clasificación de Metapan. Creo que al final terminó siendo mejor que Firpo. Sí. En planteamiento y en ejecución del planteamiento. Firpo no se encontró nunca. El segundo tiempo fue puro pelotazo. No sé cómo no podían llegar al área con pelota dominada, teniendo buenos jugadores, jóvenes, pero que tienen la calidad suficiente para haber podido generar peligro en el área, aprovechar las debilidades de la defensa de Metapan. Pero no, todo fue pelotazo, queriendo encontrar a Steven Vázquez por arriba, y solo Steven tampoco es mago, ¿va? Para eso. Entonces, yo creo que esta serie sí decepcionó Firpo, porque se esperaba más de Firpo, no necesariamente porque se haya quedado eliminado, pero porque uno esperaba más de Firpo de lo que vimos. Pero pero me imagino yo que el técnico va a tener que evaluar realmente qué es lo que falló este torneo y hacer las correcciones, ¿verdad? Yo creo que más allá de la decepción de que Firpo quedó eliminado, pues también tienen que estar por otro lado contentos, porque llegaron a esta instancia con ese cierto grado de favoritismo. Quiere decir que en el torneo hicieron bastante mejor las cosas que el torneo pasado, que quedaron eliminados en la misma etapa, pero hoy lograron un objetivo que superaron el torneo pasado, que fue el torneo de CONCACAF, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que ellos recuperaron los puntos que el FAS le ganó el torneo pasado, o sea que mejoraron bastante. Entonces lo de Firpo, dentro de todo es positivo, pero el sinsabor de que creo yo que si hubieran, yo no digo que mejor planteamiento, porque si no tenés jugadores, no poder, ¿qué vas a plantear? O sea, tú tenés un problema defensivo que no lo podés obviar, ¿verdad? Entonces aquí y Firpo se queda por no tener un equipo fuerte en todas sus áreas. Adelante sí, pero en la atrás no, y en la media creo yo que si Víctor García no anda al 100%, es mentira, el equipo se te cae, y no anduvo bien Víctor García. De hecho, no aguantó en el partido de vuelta, y todo eso perjudicó a Firpo, ¿verdad? Y Metapan sí, con sus dos delanteros, con
Cutre
y
Esquivel.
Y ahí mejoró totalmente. Entonces, en Metapán es el mismo equipo, pero con sus dos delanteros recuperados que hacen una gran diferencia y logró bien su clasificación.
Sí, yo coincido. El primer partido fue mejor Metapán. Yo creo que no había duda que Firpo era el favorito por lo que venía haciendo, por lo que hizo durante el torneo, porque tenía el goleador del torneo, porque es el equipo que terminó en la general en segunda posición. Por eso no hay duda. Entiendo también la euforia de los jugadores al querer decir, bueno, nos daban por muertos, pero al final tienen que demostrar en la cancha, y si el Metapán lo hizo, muy bien por ellos, porque aprovecharon en casa el primer partido, llegaron a la cancha de Firpo el fin de semana y no se dieron. Más allá de un gol, le costó, y por eso optaron a los pelotazos, porque parecía que se olvidó de jugar Luis Ángel Firpo. El primer partido fue así, no hilvanaron, no tuvieron la pelota, les costó mucho, trataron por los extremos. Incluso en el primer partido hubo mucho pelotazo buscando a Steven Vázquez por ahí que se iluminara, y nos damos cuenta que recibe la pelota, un giro y el disparo al arco. Pero más allá de eso, lo de Firpo en esta llave con Metapán fue poco, ¿no? Y felicidades a Metapán, la verdad que hizo un partido interesante en casa y fuera de ella, porque también en el partido del fin de semana tuvo oportunidades para poder emparejar las acciones, para anotar más goles, y sin duda alguna esta llave que queda de la semifinal de Limeño Metapán, aquí sí ya no hay, te lo digo, no hay ni un favorito, porque vamos a hablar también del partido de ayer que cerraba la jornada de cuartos de final, pero van quedando esas dudas, ¿no? Metapán fácilmente puede estar en la final, o sea, te lo digo, no le veo el por qué no, pero tiene mucho que ver el cambio de Metapán de la llegada de Esquivel cuando regresa su lesión, que lo hace en esa misma cancha con un golazo, se recuerdan, a Luis Ángel Firpo en un partido que empatan ahí, y también de Cetré, que Cetré fue el mejor el partido pasado. Está en las dos jugadas de los dos goles, le dio mucha proyección por el costado derecho, por el extremo derecho, dio muchísimo problema, y el cambio de técnico también, para bien o para mal, porque la salida fue muy repentina,
que
y
Che
Martínez llega.
Yo sí, pero yo vi una entrevista que me pareció bien correcta de Cetré, que le preguntan eso, y él dice que no, que el técnico sigue en el mismo trabajo, y la diferencia es que recuperamos los que estábamos lesionados. Sí. O sea, que le
da... Solo después del partido de
ida. Sí, me pareció muy profesional.
¿Profe?
Sí, es que dentro de lo que planteaba Lisandro y de las situaciones a mejorar de parte de Firpo, y yo me imagino que al momento de que se siente junta directiva, cuerpo técnico, lo tomarán en cuenta, y que creo que algo que es fundamental y que le termina pasando factura a Firpo es el hecho de no haber hecho pretemporada. Una pretemporada te sirve precisamente para estos estirones de la etapa de cuartos de final, semifinal, la final, de tener muy buena base a nivel físico. Y Luis Ángel Firpo, precisamente en ese partido que empata contra Metapán en la segunda vuelta, en la fase regular, ya se miraba un Firpo cansado. Yo lo mencionaba, que habría que ver cómo gestionaba el entrenador esos elementos para los cuartos de final. Y le toca a un Metapán que creo yo que, dentro de lo que fue un problema para Metapán a lo largo del torneo, que es el tema de las lesiones, tuvo a Esquivel, tuvo a Cetre lesionado, no inició el Diego Gregory con Metapán. Todos esos elementos le permitieron recuperar a esos jugadores y no terminaron fatigados durante el torneo. Termina conformando el equipo o teniéndolo a la disposición completamente, justamente con el cambio de entrenador. El entrenador anterior no tuvo la fortuna de contar con plantel completo, y creo yo que llega un equipo con, digamos, buena dosificación, además que Metapán fue uno de los equipos que más temprano inició la pretemporada. Entonces, esa es la parte física, fue clave en ese elemento, en un partido que también hubo muchas situaciones arbitrales. En la ida, el penal al minuto 8 que no le sancionan por la mano a Orozco, en este partido al minuto 9 hay una zancadilla sobre el jugador de Firpo que debió haber sido penal en ese momento, hubiera marcado una diferencia el partido. Y ya en el segundo tiempo, primer tiempo, al minuto 18, hay una mano de defensor de Firpo que también debió haber sido marcado como penal.
Profe, rápidamente, no vamos a ahondar tanto en este partido, pero sí hay una situación polémica en el cuadro de Municipal Limeño y Platense, con victoria para Platense 2-0, pero eso no le bastó por un global de 3-2, es el cuadro de Municipal Limeño quien accede a la instancia de semifinales. En esta acción, profe. ¿Nos puede comentar si era o no era gol?
Complicado. Uno no puede certificar que es gol o que no es gol.
Hay una acción para los que nos están escuchando. Hay un cabezazo, rebote en el pecho de Almeida y después parece que el balón entra, pero logra sacarla.
Entra, pero la logra.
Se ve en la línea. Lo que pasa es que está en el aire. Está en el aire.
Sí, de hecho en la transmisión hay otra toma atrás y uno puede sacar la conclusión a nivel de percepciones que parece que es gol, pero sería irresponsable decir, certificar que es gol cuando uno no tiene una toma que le da los elementos de juicio o de valor para decir sí es gol. Primera apreciación, uno dice parece que sí, pero no hay una certeza en ese sentido. En ese momento hubiese significado el 2-0 de Platense, sí, que lo termina anotando al final luego al 90 y que termina el limeño pidiendo la hora.
90 más 8 anotaba Arizala el 2-0, pero como lo comentamos, 3-2 en el global. A continuación le presentamos nuevamente las llaves de la instancia de semifinales de este torneo clausura. Hoy por la noche conoceremos cómo quedarán definidos los horarios para miércoles y fin de semana o cómo hacer también en la situación de Alianza. Alianza se va a enfrentar a Club Deportivo FAS y Metapan lo hará frente al cuadro de Municipal Limeño. Hay que recordar que FAS y Limeño son los que abren los partidos de semifinales con la ida. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas y todos los lunes, miércoles y viernes a través de la señal de Tigo Sports.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.